UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya no sé ni dónde. Bueno,
es un podcast. Puede es ser un buenos podcast, días, buenas tardes, buenas noches, lo que Dios quiera.
Vamos ahora a imponer a cada uno su momento en la vida. Es que también, ¿cómo estamos? Bueno. Hoy, dentro de este podcast, necesito que controlemos el tiempo. Es una cosa... les he prometido, como se la hemos jugado a los de la radio, les he prometido que este programa tardaría solo media hora.
O sea,
para ver si por un día cumplimos nuestra promesa. Así que yo lo voy a cumplir. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ponernos un poco en modo radio, aunque estemos haciendo esto por Instagram. Bienvenidos a todos para los que oigáis el podcast. Mi nombre es Diego Pastor, conmigo está mi compañero y colaborador José Manuel Sarabia.
Hola a todos.
¿Qué tal? Y hoy tenemos una invitada muy especial del Centro de Investigación del Deporte, que es Alba Roldán. Hola, ¿qué tal?
Hola, equipo.
Hemos tenido que hacer este apaño de estar aquí, porque claro, como esto de Instagram solo permite dos personas, pues así nos veis a los tres aquí y podemos charlar. Como algunos recordáis...
Está genial porque en el Instagram estáis cada uno a un lado y solo se ve la ventana.
Sí. Es que así rompemos nuestra espera esa de intimidad si nos acercamos tanto. Sí. Iremos moviéndonos. Bueno, yo este programa he querido continuar un poco con la dinámica de este año, que está siendo otra vez un poco extraña con esto de tener que grabar por Instagram y tal, pero bueno, por esa dinámica que comenzamos al principio, en octubre, cuando decidimos que íbamos a intentar que en cada programa viniese alguien del CID a contar lo que hace en el CID, ¿no? ¿Cuál es su proyecto de investigación, su línea de trabajo en el Centro de Investigación del Deporte? Y pues a contárselo un poco a nuestros oyentes, principalmente son nuestros estudiantes y a la gente que nos pueda escuchar, y a charlar sobre ello. Así que, siguiendo con la línea, pues hoy traigo a Alba Roldán, que para quienes no la conozcáis porque estáis empezando en primero o porque no sois de grado, pues es nuestra profesora de deporte adaptado, más o menos. Más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. Sí,
no recuerdo exactamente el título de la asignatura, pero debe ser algo así, ¿no? Actividad física y deporte adaptado.
Esa, las clavas.
Algo me sonaba a mí.
Bien.
Entonces, tenemos hoy aquí a Alba, y lo primero que voy a preguntar, bueno, Alba, ¿en qué laboratorio estás? Y cuéntanos un poquito qué cositas haces para que lo sepan los estudiantes.
Bueno, chicos, creo que por los que estoy viendo ahí conectado mucho me conocéis, pero para los que no, bueno, yo pertenezco al laboratorio de control motor, aprendizaje y control motor, aunque suelo trabajar con más laboratorios, especialmente ahora trabajo mucho con Diego, pero bueno, mi línea de investigación en estos momentos, por un lado es la parte de clasificación paralímpica, ¿vale? Buscar de qué estrategias podemos tener para saber de manera más objetiva en qué clase deportiva debería ir un deportista u otro. Y por otro lado, ahora estamos abriendo una línea muy interesante sobre función ejecutiva, de qué manera la actividad física pues puede influenciar la mejora de las funciones ejecutivas en chicos con discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es por una de las razones por las que Diego me ha invitado hoy al programa, para contaros algunas de las cositas que estamos trabajando, y bueno, a ver si puedo de alguna manera explicaros de forma fácil y no muy aburrida lo que hasta donde hemos llegado, que no es poco, que con Diego llegar a los sitios tampoco es fácil.
Casi no se ha notado que estaba aquí manipulando la cámara, ¿eh? Para un encuadre
ha
perfecto.
Ha faltado que me dé así en la
para prensa. Para un encuadre, preguntar quién era el técnico de imagen.
De imagen y sonido, ¿no?
Tiene un pequeño problema de espasticidad el técnico de imagen y sonido. Ya que estamos
en tela con el programa.
Bueno, pues ya nos hemos presentado. Es decir, Alba tiene dos líneas de investigación. Una es clasificación y deporte adaptado y otra es función cognitiva, función ejecutiva y me asomo por aquí. La verdad es que este cambio de no ha sido muy bueno.
No,
así estoy mejor. Y discapacidad. Entonces, bueno, yo creo que desgranaría un poco las dos levemente para que los estudiantes entiendan un poco qué es, ¿no? Qué es eso de clasificación, claro, y deporte adaptado.
Efectivamente. Esa era la pregunta, ¿no? Porque has dicho, hay que saber cuál es la clase, ¿no? Pero ¿qué es eso de una clase? Porque, claro, la clase del deportista, si es la clase 1, el aula 2, el aula 3, no sé a qué te refieres con eso.
Ostras, ahora voy a echarme una mano, que tú también eres especialista en esto. A ver, os comento un poquillo. A ver, para los que no lo sabéis, aunque casi todos los estudiantes ya, eso ya sí que lo han estudiado, pero bueno, sabéis que en el deporte paralímpico pues tenemos muchos perfiles de discapacidades diferentes, ¿vale? Y bueno, pues uno de los problemas grandes que tenemos en el ámbito paralímpico es ver de qué manera podemos agrupar a los deportistas con discapacidades que sean similares, pero no las propias discapacidades, sino el impacto que esa discapacidad puede tener a la hora de hacer un deporte, una acción deportiva, ¿no? Entonces, bueno, pues existe una serie de test o de valoraciones, por un lado médicas, que hacen los médicos y los fisios, y por otro lado la parte técnica deportiva que hacemos los licenciados en ciencia de la actividad física y deporte. Entonces, bueno, pues un poquito la línea de clasificación que llevamos en el laboratorio de control y aprendizaje, bueno, de aprendizaje y control motor, es un poco en la línea de parálisis, fútbol para chicos con parálisis cerebral y bocha, que también es un deporte de grandes discapacidades, y lo que intentamos ver es buscar test, que validar test que puedan ayudarnos a identificar en qué clase, ¿vale?, en qué clase se sería, en qué grupo, con qué grupo de otros deportistas un futbolista o cualquier otro deportista de bocha fútbol debería estar en un grupo o en otro para jugar, para poder competir en igualdad de condiciones al resto de los compañeros, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos diferentes formas de diferentes tipos de test. Obviamente os podéis imaginar que tanto en el deporte de la bocha, para quien no lo conozca, es como una petanca, ¿vale? Es un juego paralímpico que funciona como la petanca, ¿vale? Similar. Es de lanzamiento de bolas y precisión, pero para gente que tiene unas discapacidades muy severas. Y por el otro lado, el fútbol, que no hace falta que explique, porque es que entiendo que aquí en España todos entendemos de fútbol.
Claro, ¿vale? Hay una cosa aquí que así a lo mejor la gente pues de primera dice, deporte adaptado, ¿no? Y se asusta un poco, ¿no? Porque al final es tratar con gente pues que tiene ciertas dificultades, que a veces pues puede ser más complejo trabajar con ellas. Pero el tema de la clasificación, si te gusta el deporte, si te gusta pues la valoración de las cualidades físicas y demás, es un aspecto interesante porque al final no es más que buscar aquellos test que mejor nos van a definir la cualidad física de un deportista en un deporte concreto, ¿no? Y que además nos van a permitir aislar lo que es la discapacidad del rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, es un ejercicio, por decirlo así, intelectual chulo el dedicarse a eso de la investigación o de la clasificación, porque al final te tienes que romper el coco en decir, oye, ¿qué test de fútbol, qué test específicos o qué test relacionados con las cualidades físicas que se dan en el fútbol me van a permitir ver hasta qué punto un deportista realmente está teniendo un mejor rendimiento o simplemente es que está más limitado por esa discapacidad que tiene, ¿no? Entonces, tiene ese punto chulo, interesante, en que tienes que conocer muy bien el deporte, tienes que conocer muy bien pues la fisiopatología de esa patología que tiene el deportista, qué le pasa, ¿no? ¿Qué aspectos están limitados? Entonces, bueno, creo que dentro de las ciencias del deporte, dentro de la fisiología del ejercicio, dentro del rendimiento, es un aspecto chulo en cuanto a la valoración, ¿no? Porque es un plus en cuanto a valorar una cualidad física. Y me vas a permitir hacer un ejemplo, ¿no? Para el que todavía no acabe de entender la clasificación, seguro que los chavales, nuestros estudiantes, ya algunos han hecho golf, la asignatura de golf. Y seguro que han oído hablar del hándicap. ¿Vale? Yo, jugando al golf, yo soy una persona con discapacidad, ¿vale? Pero Tomás es una persona que no tiene ninguna discapacidad para jugar al golf. Entonces, bueno, pues al final hay una puntuación que si él es capaz de llegar a un hoyo con 3 golpes y yo llego a un hoyo con 6 golpes, pues como estamos en handicaps diferentes, empatamos, ¿no? Entonces, yo digamos que tengo cierto plus porque soy más malo que el hambre jugando al golf. Y como él es muy bueno, pues digamos que tengo una ventaja en cuanto a que puedo darle más golpes, ¿no? Entonces, es una forma de clasificar al deportista, de darle unos baremos para que diferentes niveles, en este caso en el golf, de rendimiento, podamos jugar juntos. En el caso de la clasificación hablaríamos de diferentes niveles de funcionalidad para que puedan jugar juntos, ¿no?
Efectivamente, además, Sara, has dicho una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta, y es que al final nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar, como tú bien decías, lo que es el rendimiento de lo que es la discapacidad. Es decir, nosotros como clasificadores, ¿vale? Porque aparte de investigar, existe la figura del clasificador, ¿vale? O sea, hay que hacer una serie de cursos para ser o clasificador nacional o clasificador internacional, pero es muy importante saber identificar qué parte es de rendimiento, qué parte es de discapacidad. ¿Por qué? Porque no podemos, de hecho el Código Internacional de Clasificación te dice que no podemos dejar que un deportista que entrene mucho, ese entrenamiento impacte de forma negativa en su clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un chico con una alta afectación, ¿vale?, con una discapacidad alta, y entrena mucho y mejora, tengo que ser capaz de identificar qué parte viene del rendimiento y qué parte es de la discapacidad, porque de otra manera, aquellos deportistas que entrenasen mucho acabarían compitiendo con deportistas más funcionales, pero teniendo una discapacidad más severa, ¿vale? Entonces, al final, el resultado de la competición tiene que ser basada en el rendimiento, en las cualidades del talento del deportista y no a base de hacer una buena o mala clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber identificar, y es lo complejo, ¿vale? Hay deportes, sobre todo, o perfiles, discapacidades que son bastante complejas de identificar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no?, Sarabia, trabajamos en las, sobre todo con las tres deficiencias que denominamos las coordinativas, las características sobre todo pues de la parálisis cerebral, daño cerebral, la hipertonía, la tetosis y la ataxia, y son de las más complicadas realmente para medir de forma objetiva. Entonces, bueno, pues al final es muy bonito, es complejo, y creo que es una parte en la que muchos licenciados de ciencia de actividad física y el deporte, o graduados en este caso, creo que es una línea muy interesante en la que especializarse o por lo menos aventurarse a intentarlo.
Yo aquí...
Tú no digas nada.
Sí, sí, que sí. Voy a hablar, pero porque me siento desplazado de esta conversación. No, y aquí, para, digamos, los estudiantes, o no, de cara a los estudiantes, lo que preguntaría o os preguntaría, porque... Los que no lo sepáis, Sarabia también ha trabajado en estos temas, ¿no? Tiene también bastante experiencia. Por eso se están liando ellos dos a hablar y yo me he ido a tomarme un café y acabo de volver. Entonces, he dicho, bueno, voy a decir algo para que se crean que sigo aquí. Entonces, yo aquí, para plantearlo un poco, yo aquí, vosotros que habéis tenido la experiencia, describiría un poco, porque es verdad que nuestros chavales, esta vía laboral, profesional o investigadora, la tienen muy lejos, ¿no? La perciben muy extraña, la perciben muy anómala. Entonces, yo os diría que, así, sin extendérselos mucho, pero que contáis, por ejemplo, una experiencia de cómo es valorar para la federación, para hacer ese cribado, y una experiencia de cómo es investigar. O sea, una experiencia, pues, Alba, o Sarabia, si le quieres echar una mano, ¿no? De qué es investigar en esto, alguna cosa pequeñita, ¿eh? No os metáis aquí a contar ahora el proyecto de Miguel, no. Una cosa muy particular, ¿no? Pues hicimos un estudito donde hicimos esto, esto y esto. Y también un poco, pues fuimos a tal sitio a valorar y entonces hacíamos estas pruebas y los clasificábamos de esta forma. Para que ellos vean un poco cómo es eso, tanto a nivel laboral como a nivel investigador. Voy a volver aquí a quedarme desplazado en esta conversación.
Sarabia, si quieres yo comento un poquito la parte más práctica, que soy clasificadora, y tú me tienes un poquito más la parte de investigación, ¿vale? Vale. Bueno, mira, os comento un poquito. En el ámbito laboral, ¿vale? A ver, es cierto que vivir de como clasificador, pocas cosas en la adaptada dan dinero. Bueno, dinero para vivir de ello, ¿de acuerdo? Ni siquiera siendo profesora de universidad, ¿de acuerdo? Es cierto, ¿vale? Es cierto, ya bromas aparte. Pero es cierto que es un trabajo muy chulo en el que se aprende muchas cosas, es una forma de poder viajar, aprender, poder trabajar con perfiles internacionales muy interesantes. Yo siempre en la asignatura adaptada os comento la importancia que tenemos de poder trabajar, saber trabajar en grupos multidisciplinares, y a través de la clasificación puede ser una experiencia muy interesante de poner esto en práctica. ¿Qué hacemos los clasificadores? Pues mirad, en los clasificadores, pues poneros una experiencia, ¿vale? Os pongo, por ejemplo, la de hace, como el año pasado tuvimos pandemia, no hemos salido a clasificar, pero la última clasificación que, por ejemplo, fuimos Raúl y yo, fueron los Juegos Parapanamericanos en Perú. ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente la federación te avisa, te pide disponibilidad, tú dices que sí, y es cierto que ellos pues te pagan lo que es el transporte y el alojamiento durante los días de competición. Ir a Perú a gastos pagados, bueno, después igual te gastas tú un poquito más, unos días más, pero fijaros que ya es una oportunidad, de otra manera igual es difícil viajar. Entonces tú llegas allí y, bueno, pues la clasificación se hace antes de la competición, ¿de acuerdo? Porque los deportistas, sobre todo los deportistas que todavía no han pasado clasificación, necesitan una clase para saber en qué competición van a participar, ¿vale? Entonces, bueno, pues son un par de días bastante intensos en el que, bueno, los deportistas pues tienen que ir pasando uno a uno y nosotros vamos haciendo una serie de pruebas. ¿Qué pruebas hacemos? Bueno, en el caso de, en función un poco de la discapacidad, tenemos unas pruebas de camilla, que son las que os decía que hacen sobre todo fisios y médicos, ¿vale? Pues, por ejemplo, valorar los grados de espasticidad, valorar la fuerza muscular con la escala Daniels, ¿vale? Que los que ya habéis estado en clase os lo explicamos. Valorar, por ejemplo, medir si tenemos una baja estatura por altura para que no supere unos centímetros más o menos. El más, cuando tenemos, por ejemplo, perfiles con amputaciones, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de test más clínicos, pero no nos encargamos nosotros los graduados en ciencias del deporte. Esos son más los perfiles sanitarios, ¿vale? Médicos o físicos. Y después tenemos la parte de valoración técnica. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, como especialistas en actividades deportivas, lo que hacemos son test basados en ciertas habilidades motrices básicas o acciones deportivas específicas de ese deporte para identificar de qué manera la discapacidad va a impactar, pues a la hora de lanzar una jabalina con una amputación, a la hora de lanzar una bola de bocha con movimientos involuntarios, ¿vale? Con una disquinesia, para ver cómo la espasticidad pues, puede, por ejemplo, impactar a la hora de hacer remo. O en piragüismo, por ejemplo, la falta de tono muscular en el tronco a la hora de mantener el equilibrio en la piragua, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya hemos tenido toda esa valoración, nos reunimos el grupo multidisciplinario y decimos, vale, pensamos que este deportista pertenece a esta clase o a esta clase por esto, por esto y por esto. No obstante, esa clase no se queda fija hasta que lo vemos competir en competición. ¿Por qué? Porque en clasificación hay una cosa que se llama el intentional misrepresentation, que significa que los deportistas con discapacidad nos pueden engañar, ¿vale? Entonces, va a depender de lo bien o mal que hayamos hecho la valoración, que cuando vayamos a campo es posible que veamos algo muy diferente a lo que hemos valorado en camilla y en el ámbito técnico, ¿vale? Si hay mucha diferencia, hay que volver a llamar al deportista y reclasificarlo, ¿vale? Si denominamos y entendemos que hay una intentional misrepresentation, es decir, que está de alguna manera intentando simular que tiene más discapacidad de la que tiene, bueno, pues son una forma en la que se sanciona al deportista, ¿vale? Que no, que lo que tenéis en camilla en la valoración técnica es lo mismo que veis en el campo. Bueno, pues con ciertas discapacidades que son más estables ya se da una clase y a partir de aquí, hasta el final ya de sus días de competición, de forma más o menos general, mantiene esa clase hasta el final, ¿vale? Otra cosa, bueno, pues ya son los perfiles con enfermedades degenerativas que tienen que estar pasando el proceso de clasificación cada 6 años porque la condición física, la condición de salud en sí, pues va a ir variando poquito a poco, ¿vale? Y eso sería un poquito, pues bueno, la parte más profesional de la clasificación, ¿vale? La investigadora, pues esa se la dejo a Sarabia.
¿La dejas a mí?
Sí.
Bueno, Como comentaba Alba, esa parte profesional, pues una de las cosas más chulas o más interesantes que tiene a nivel investigadores es la, o sea, perdón, a nivel profesional es la parte de viajar, ¿no? Al final son torneos internacionales, es muy fácil, por decirlo así, entre comillas, poder moverte, poder viajar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, sobre todo para gente joven con ganas de aprender, con ganas de conocer sitios, pues es una buena oportunidad. En el ámbito investigador, ¿a qué nos dedicamos en este campo? Bueno, pues Alba comentaba que los clasificadores utilizan test, ¿vale? Entonces nosotros, nuestro objetivo principal es identificar esos test que nos van a permitir saber si un deportista está más limitado o menos por su discapacidad en ese deporte, y establecer los límites de esos test, ¿no? De manera que a ellos, en el ámbito práctico, les sea sencillo decir, oye, si el deportista ha obtenido en este test estos resultados, en este test estos resultados, en este test, y tener una guía objetiva que les permita clasificar a ese deportista pues con un sustento, con una base científica, ¿no? Lo que se conoce como con el evidence base, ¿no? Que es el término que se utiliza en inglés. ¿Por qué? Porque al final, si no, bueno, ¿en qué te estás basando tú para darme a mí una clase? No, pues en que te he visto que haces esto, ya, pero ¿y por qué eso y no otra cosa? Entonces, estamos hablando de que es algo que está dentro del reglamento deportivo, es algo que al deportista le va a afectar en su rendimiento deportivo, no solo al deportista, sino al equipo. Al final, pues pensar que, por ejemplo, en el caso del fútbol para personas con parálisis cerebral, las clases que son más funcionales, solo puede haber uno en el campo. Entonces, claro, que a un deportista lo clasifiques en esa clase más alta o lo clasifiques en la que viene antes, le va a dar más posibilidades de jugar o menos. Igual que si a un equipo, ese que es un crack, se lo pones en esa clase alta, pues le estás limitando la capacidad de usar a ese jugador. Entonces, es un aspecto del deporte muy importante y que tiene que estar muy bien documentado y muy bien evidenciado para que, bueno, al final no estés perjudicando a nadie por una mala decisión o por una por algo subjetivo, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo de la investigación es hacer eso lo más objetivo posible. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, pues buscando test que nos permitan medir cualquier cualidad, el equilibrio, la potencia en el salto, la fuerza, el cambio de dirección, habilidades específicas como puede ser el dribbling, etc. Validándolas para esa población, porque la gran mayoría de estos tests están validados y son fiables, pero en población sin discapacidad, pero no sabemos si son válidos en esa población. Entonces, lo primero que hacemos es ver la validez que tienen esos tests en esta población. Y a partir de ahí, de que vemos que son válidos y son fiables, lo que intentamos es ver si realmente nos discriminan entre diferentes clases, entre deportistas con más afección o con menos afección, y intentamos buscar las relaciones, por decirlo así, entre los diferentes test para tener una imagen global del deportista. Por ejemplo, puede ser que un deportista esté muy afectado en el equilibrio, pero el resto de su funcionalidad sea estupenda. Entonces, no es lo mismo que esté muy afectado en todas las categorías, ¿no? Desde el equilibrio, desde la coordinación, la simetría, que si está todo muy afectado, pues su rendimiento va a estar más deteriorado, ¿no? O va a estar más afectado por la discapacidad. De hecho, por poner un ejemplo, un trabajo que tenemos ahora mismo en revisión es un trabajo con esto que está tan de moda ahora de las el machine learning, ¿no? La inteligencia artificial, es un trabajo de árboles de decisión, donde lo que hemos hecho es meter un montonazo de test, 16 o 17 test, con un montonazo de jugadores y jugadores internacionales. Esto nos fuimos a un torneo internacional y a todos los jugadores que había en el torneo internacional les medimos los 16 test. Otra cosa muy chula de la investigación, viajas. Bueno, esto Raúl lo llama vacaciones científicas, luego nos dimos cuenta que lo de vacaciones era mentira, pero ya te había sido, ¿sabes? Pero bueno, te pegas una semanita o un par de semanas por ahí, conoces gente, conoces sitios y mides a un montonazo de deportistas internacionales de Australia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, y con toda esa información, pues hemos hecho un análisis estadístico no muy complejo, estos de Machine Learning, y lo que hemos obtenido son unas guías para los clasificadores que les, en función del diagnóstico médico del jugador, pues oye, si tiene este diagnóstico, hemiparesia o diparesia, ataxia, pues empieza por este test. Y si tiene un resultado mayor a esto, el siguiente test que tienes que hacer es este. Y si tiene un resultado menor de este, el siguiente test que tienes que hacer es este. Y si tiene un resultado X, su clase es clase 5, clase 6, clase 8, con una probabilidad de un 90%. Luego siempre está la parte del clasificador, ¿no? Es decir, eso es una guía y el clasificador es siempre el que tiene la última palabra porque, bueno, él siempre va a poder ver cosas que el algoritmo no ve. Pero, bueno, eso es un poco nuestra función, darle ese soporte, ese evidence base a los clasificadores y apoyar el reglamento para que, bueno, no hayan problemas de objetividad que luego eso pueda suponer un problema. Estamos hablando de gente que puede acabar yendo a unos Juegos Olímpicos y que le puedes, bueno, o Paralímpicos en este caso, y que le puedes fastidiar su carrera deportiva si no lo hacemos bien y de manera objetiva. Y más o menos, así a grosso modo, a eso nos dedicamos.
Más o menos, dice. Sois una persiana, tío. Yo echo de menos cuando este programa era un sitio que se enrollaba. Bueno, venga.
No, me has preguntado, ¿eh? La culpa es tuya que tú has preguntado.
La culpa es mía, si lo sé, si lo sé.
Está triste porque no participa.
No, es muy interesante. Yo creo que los estudiantes con esto pues tienen un punto de vista sobre lo que se hace en esta línea en el centro de investigación. Nos quedan básicamente tres minutos de programa, porque os he prometido que iba a cumplir y voy a cumplir. O sea que, entonces, en estos 3 minutos de programa nos queda la otra parte de la línea, que es esta parte de la función cognitiva y la discapacidad intelectual. Así que, Alba, te doy 1 minuto para que luego nos dejes a nosotros hablar. Es 1 minuto para
explicar. A ver, tío, yo creo que Alba lo que tiene que hacer es un tráiler y en el siguiente programa ya que me lo cuente.
Totalmente. De hecho, lo que voy a aprovechar... lo que voy a aprovechar en este minuto es para contarle a los chicos el programa que estamos haciendo de DUMHG. ¿Te parece?
Es cierto. Si de hecho, de eso iba la propaganda.
Claro, o sea, sí. Está claro. Si es que
me lié
mucho. Bueno, a ver, os comento un poquito porque...
Ya sabéis que estamos en Instagram y que si nos pasamos un poco, tampoco va a ser tan...
Son 10.000. Bueno, sí, a ver, os comento un poquito, que se supone que esto era de lo que iba a venir a hablaros ahora, a contaros mi libro, ¿vale? Pero me han empezado a sacar lo de la clasificación. Bueno, contaros un poquito el programa que estamos llevando ahora con los chicos con discapacidad intelectual, ¿vale? Es un programa que me parece muy interesante porque hay... ¿Qué haces, Arabia? Por Dios. Porque en el perfil, bueno, en el enfoque que le estamos dando hay muy poquitas cosas. Creo que va a ser un programa que si lo sabemos mover bien y promocionar bien, creo que puede ser de gran ayuda para los chicos con discapacidad intelectual. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, no sé si sabéis, pero los chicos en general con discapacidad son más sedentarios, tienen menos oportunidades de práctica deportiva y dentro de este colectivo, el colectivo con discapacidad intelectual, más todavía si cabe. ¿Por qué? Porque necesita una serie de apoyos más intenso, más específico que otras discapacidades. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues imaginaros, hemos tenido durante casi un año, ¿vale? Porque aunque la pandemia, el lockdown ha estado durante 3 meses, seguimos sin poder acceder mucha gente con discapacidad a los centros de fitness, ¿vale? Se consideran población vulnerable y, por lo tanto, es muy difícil que estos chicos estén accediendo a los centros, a las actividades deportivas que hacían anteriormente. ¿Qué está pasando? Que estamos empezando a tener un colectivo que si antes era sedentario, ahora es sedentario elevado al cuadrado. Esto es un gran problema, sobre todo a nivel de salud, ¿de acuerdo? Pero también a nivel de inclusión social, ¿vale? Son chicos que ya se están aislando cada vez más. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Como sabéis, aquí tenemos el curso de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad, que es un cursito específico, es como un nanomáster específico para formar a chicos con discapacidad intelectual entre 18 y 30 años, dentro de lo que es la garantía juvenil, en habilidades de empleabilidad para puestos específicos. Entonces, dentro de esta cátedra tenemos una asignatura que es actividad física aplicada, que es la que doy yo, por eso voy a contar mi libro, ¿vale? Y dentro de esta asignatura lo que hemos montado este año es un programa de fitness para trabajar en casa, pero para trabajar en casa con las familias, ¿de acuerdo? Con las familias, porque es importante que tengan apoyo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos grabado un montón de vídeos en el que los protagonistas son los chicos con discapacidad intelectual, para que, bueno, pues que nos faciliten cuando las dificultades que tienen para realizar los ejercicios, para que nos digan qué ejercicios son más difíciles, menos difíciles, y el programa va a tener 3 niveles para la discapacidad intelectual más severa y la intelectual más límite. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en ello, nos falta montar los vídeos y la idea es intentar promocionar un poco la práctica de actividad física y esos hábitos saludables que a veces se nos quedan detrás con este colectivo de manera que desde casa y con las familias pues podamos incrementar esa práctica deportiva, ¿vale? Ni que deciros que la literatura ya ha demostrado que cuando los niños son muy sedentarios, los padres también suelen ser bastante sedentarios. Por lo tanto, matamos dos pájaros de un tiro, si conseguimos ponerlo en práctica, claro. Así que, bueno, cuando lo tenga montado, os pediré este gran escaparate para venderme.
Hombre, por supuesto.
Aquí los anuncios son más caros que los de la Super Bowl, cuidado.
Voy a tener que ahorrar dinero.
Igual te damos el primero después del descanso, pero bueno, por ser tú. No, por ejemplo, yo aquí añadiría, ya que no me he visto antes, que por ejemplo, gran parte de este programa de UMH Fitness, pues aparte evidentemente de Alba, dentro de lo que es esa cátedra, pues han sido estudiantes los que han estado colaborando, ayudando a crear esos vídeos, trabajando con los chavales, etcétera. Es decir, otra forma de cómo, bueno, pues abrir un poco los horizontes, ¿no?, de la carrera, trabajar con otros colectivos a los que no estás acostumbrado y ir adquiriendo otras destrezas u otras habilidades.
Sí, sí, de hecho, fundamental el trabajo de de todos los chavales que nos están echando una mano, ¿vale?, de todos los estudiantes, porque es un trabajo que tiene muchas horas detrás. Trabajar con la discapacidad intelectual, montar los vídeos, grabar los vídeos, pues es un trabajo bastante largo, ¿de acuerdo? Me están echándonos una mano con las mediciones, estamos intentando ver también si tras hacer actividad física, ejercicio físico, afecta a intensidades, también les mejora algunas funciones ejecutivas. Entonces, bueno, pues es un trabajo que lleva mucha gente detrás, muchas horas de trabajo y que queda abierto, no a lo mejor el programa porque lo cerraremos pronto, pero que es un espacio de aprendizaje que todo el mundo está invitado a venir si quiere trabajar con la discapacidad intelectual o tener un contacto.
No, el programa siempre puede haber un 2.0, nunca se sabe si morís de éxito y eso.
Que manía de morir, de verdad, que yo tengo mucho trabajo.
Bueno, yo creo que nos hemos pasado 3 minutitos del plan de Radio MH, espero que no nos corten. Yo creo que otra vez estamos en el programa sin juego, ni chisme, ni nada. La verdad es que tendríamos que retomar un poco nuestra iniciativa, a ver si nos dejan volver a grabar como Dios manda y nos organizamos un poco mejor. Pero yo creo que para el objetivo de este programa, que era un poco volver a esa línea de presentar líneas del CID y que los estudiantes pues vayan conociendo las diferentes líneas del CID, yo creo que está muy bien. Lo veo bien.
Yo, en vez de un juego, voy a presentar algo muy rápido, voy a recomendar algo muy rápido. Ya sé que mis recomendaciones a nadie le importan, pero me da igual.
Yo estoy pensando...
quiere leerse un gran libro.
¡Buah, buenísimo!
Es el mejor libro que me he leído, iba a decir,
otro tiempo. El Guerrero bajo la sombra del cerezo.
Que le digas el Guerrero a la sombra del cerezo, de David Begil. Es premio del 2019, creo, de alguno de estos nacionales, no sé qué. Pero bueno, el mejor libro que me he leído nunca. Brutal.
Muy chulo.
Lo recomiendo. Bueno, me parece bien. Si nos metemos también a recomendar libros, ya sí que no terminaremos el programa jamás, ¿eh? Entre pitos y flautas. Pero me parece bien como
tú el sabota. Tú del sabota no salgas.
Yo, mira, fíjate lo que tengo yo aquí. Ay,
del sabota no salgas.
Ah, bueno. Vamos a... Muy bien, ya tenemos recomendaciones, ¿no? Yo creo ya que hacemos programa más o menos redondo. Ahí os dejamos ese libro, El Guerrero a la sombra del cerezo, para que os lo leáis. Hemos presentado ya otra línea de investigación del CID. Yo creo que dejamos aquí el programa. Intento cumplir con los de Radio MH por una vez, porque me quieren matar con los últimos Instagrams que hacemos de hora y media, que tienen que luego que meter en media hora, los pobres. No saben qué hacer con nosotros. Entonces voy a intentar...
Que le den al por dos, tío. Que le den al por dos.
Sí, también podría ser. Es una opción. Últimamente nos están cortando arriba abajo, pero bueno... Vamos a intentar cumplir con ellos. Muchas gracias, Alba, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, chicos.
Bueno, Sarabia, nos vamos viendo.
Un placer. Nos vemos en el próximo.
Y muchas gracias a todos los que nos habéis visto aquí en directo y a los que nos vais a escuchar en el podcast. Seguimos en contacto y seguimos hablando de ciencia, deporte y magos de nivel 21. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.